Pues son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Israel cumple su amenaza e intensifica los ataques sobre la franja de Gaza. Guillermo Vila, buenos días.
Hola, Cristina, buenos días. Sí, durante las últimas horas Israel ha atacado hasta 150 objetivos subterráneos de la franja de Gaza. Los testigos dicen que han sido los ataques más intensos de las últimas tres semanas. Israel asegura además que ha matado al líder del comando aéreo de los terroristas de Hamas. Fue parte clave en el ataque del pasado 7 de octubre. Además, el teniente coronel de las operaciones aéreas de Israel ha asegurado en los últimos minutos que el objetivo sigue siendo, ha dicho, destruir todo lo que ha sido tocado por Hamas. Y Pedro Sánchez reúne en media hora al Comité Federal del Partido Socialista, en el que va a pedir a las bases su bendición previa a los acuerdos en ciernes con Junts y Esquerra Republicana. El presidente en funciones lucirá el respaldo del partido ante la sola crítica de Emiliano García Page, quien ha cortado un viaje institucional en Francia para poder asistir. Ricardo Rodríguez.
Todos los caminos llevan a la amnistía y Pedro Sánchez se lanzará esta mañana a poner la letra a su música para instruir a los suyos en la defensa de sus pasos para conservar el gobierno. A todos, salvo a Emiliano García Page, que advertirá en el cónclave de que España no puede convertirse en culpable del golpe separatista del 1 de octubre de 2010. La crítica del barón castellano manchego está descontada y, según Ferraz, carece de adeptos. En el tramo final de sus negociaciones, Sánchez ha dado la sorpresa con su decisión de incluir en la consulta a la militancia sobre el acuerdo con Sumar una demanda previa de carta blanca acerca de los tratos con los separatistas. El análisis en las alturas del PSOE niega que, como con los indultos, el debate ciudadano esté en la amnistía, pero donde cala en Cataluña y País Vasco, dicen la apuesta por la convivencia de Sánchez.
Y esta noche toca cambio de hora. A las 3 de la madrugada serán las 2, entraremos en el horario de invierno. Un cambio de hora que influye en la vida de las personas más vulnerables, Alicia García.
Sí, a una gran cantidad de personas les afecta negativamente esa falta de luz al final del día. Y hay quien nota mucho más este cambio de hora. La explicación está en que al reducir nuestras horas de exposición a la luz del día, se altera el biorritmo de sueño-vigilia. El psicólogo clínico Francisco Segarra explica en COPE quiénes son más vulnerables.
Bueno, sí, afecta mínimamente, porque realmente los cambios no son muy importantes, pero sí que es verdad que a las personas más vulnerables, vamos a decirlo así, estos cambios les afectan algo más, y estas personas pueden ser la gente mayor y los niños.
Los expertos aconsejan aprovechar la luz solar todo lo que podamos a partir de ahora. Por ejemplo, dar un paseo a las horas con mayor luz solar nos va a permitir generar más vitamina D.
Y la joven iraní Armita Jerabán, conocida por ser agredida en el metro de Teherán supuestamente por no usar el velo, ha fallecido tras estar varias semanas hospitalizada y en muerte cerebral. Sufrió una fractura de cráneo que el régimen de Teherán asegura que fue debido a una bajada de tensión.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Girona se despierta al líder en el día del clásico, Xavi Lasso.
Victoria del equipo de Mitchell al Celta 1-0 en el minuto 90 gracias a un gol de Yangel Herrera. Victoria con polémica por una jugada minutos antes del gol. El colegiado Díaz de Mera anuló un tanto a Luca de la Torre por una supuesta falta al portero del Girona, Gazzaniga, una decisión muy criticada por Benítez.
No voy a decir nada, pero es que no lo entiendo, pero alguien tiene que decirlo. Es que no se puede explicar.
Entiende que el VAR debería haber entrado en la acción.
Es que el VAR entra. El gol entra. Lo que no sé es qué es lo que ven. O sea, es que no lo entiende nadie.
Y a todo ello, esta tarde, gran clásico entre Barça y Madrid a las 4:15. Veremos cómo transcurre la mañana, porque el equipo de Xavi está pendiente de si podrá contar con jugadores como Lewandowski, De Jong o Pedri, que podrían, por cierto, jugar hasta infiltrados. Por su parte, el Real Madrid en principio no tendrá bajas sensibles. Bellingham estará con total seguridad. Además, esta tarde a las 2, Almería, Las Palmas, 6:30, Mallorca, Getafe, y a las 9, Cádiz, Sevilla. Te lo contamos todo a partir de la 1 en tiempo de juego.
Ahora en COPE empieza ya el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo. Si te parece, nos encontramos dentro de una hora para las noticias. Y aquí empieza, efectivamente, fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
días, España. Es sábado 28 de octubre y esto es fin de semana de la cadena COPE, tu programa de sábados y domingos de 10 a 2. Te saluda Cristina López Schlichting. Hoy, ya lo has escuchado, cambiamos el reloj. Dormimos una hora más en la noche del sábado al domingo. Es un día frío y otoñal, pero solo va a llover en el noroeste. Las precipitaciones serán más abundantes en Galicia, en el suroeste de Asturias, en el noroeste de Castilla y León. También lloverá en el Pirineo. Después, a las 11, Jorge Olcina nos cuenta los detalles y nos anticipa las previsiones para la próxima fiesta del 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Y este sábado lo es de luto porque Israel ha intensificado los ataques aéreos y terrestres y desde ayer la franja de Gaza está prácticamente incomunicada. El ejército israelí insiste sobre todo en los objetivos subterráneos que ha cifrado esta noche en 150. Intenta eliminar el laberinto de galerías y túneles en el que, entre otras cosas, se ocultan los mandos de Hamas. Entre los dirigentes islamistas que han caído, el jefe de operaciones aéreas de la organización terrorista Hashem Abu Rakaba, responsable de los drones y parapentes que vimos el pasado 7 de octubre en el ataque a Israel. Estados Unidos ha asegurado que apoyará una pausa en la guerra para facilitar la entrada de ayuda humanitaria y tratar de liberar a los rehenes israelíes, lo cual evidentemente suavizaría la terrible situación. Y en España la noticia es hoy la celebración del Congreso del PSOE al que asisten todos los varones del partido. Allí Pedro Sánchez va a anunciar una consulta a las bases sobre las negociaciones para formar gobierno. La pregunta que va a plantear, y que seguro que te interesa, no va a incluir, por alucinante que parezca, alusión alguna a la concesión de una amnistía a los responsables de la intentona de golpe de Estado de 2017. Precisamente hoy se cumplen 6 años de la declaración de independencia y ayer Carles Puigdemont rompió su silencio en medio de las negociaciones con el PSOE para reivindicar, atención, para reivindicar la ruptura unilateral de España que él mismo impulsó. Ni hemos renunciado, ha escrito, ni renunciaremos nunca. Ayer en Bruselas, Sánchez solo permitió 3 preguntas a los periodistas. Ya sabes que últimamente se prohíben o se reducen las intervenciones de la prensa. Cuando le plantearon cómo será el referéndum a las bases, eludió el tema de la amnistía.
Lo que vamos a someter a la consulta es el contenido del gobierno de coalición y, por tanto, el acuerdo con Sumar. Pero en esta ocasión también vamos a incorporar si la militancia avala el que logremos acuerdos parlamentarios con el resto de formaciones políticas que nos permitan lograr la mayoría para la investidura.
Hay que tener cara. O sea, le va a preguntar a los suyos si quieren pactar la investidura, pero va a soslayar la gravedad de las concesiones a cambio. Felipe González, ayer desde Avilés, volvió a ponerse en contra de lo que está haciendo el líder del PSOE.
Yo creo que no todo vale para gobernar en general, pero como creo que no vale todo, hay cosas que no valen. Es decir, si el día 24 de julio se dice no cabe la amnistía ni la autodeterminación, al día siguiente se cuentan los votos y dice, pues sí que pasa, parece ser que sí que cabe.
Efectivamente, es un cambio de actitud motivado exclusivamente por querer el cargo y que pone en riesgo la unidad de España. Antes de terminar el acto en Bruselas, y como nadie le preguntaba, Pedro Sánchez se refirió al informe que ayer presentó el Defensor del Pueblo en el Congreso sobre los abusos sexuales.
Y hay una cosa que no me habéis preguntado, pero si me permitís, es que yo creo que es muy relevante. Es muy relevante. No, es muy relevante, si me permitís, el informe del Defensor del Pueblo de hoy. Es un hito en la historia de la democracia de nuestro país. Es un día muy importante para nuestro país porque hoy somos un país un poco mejor.
El Congreso había solicitado a Ángel Gabilondo que investigase esta tan grave cuestión. Y el Defensor del Pueblo presentaba ayer sus conclusiones al Parlamento. Como los casos se remontan hasta los años 40, la investigación es particularmente difícil. Mucha gente ha muerto, entre tanto. Y Gabilondo ha conseguido certificar al menos 487 abusos. El 84% de hombres, que se han dirigido a las unidades de atención habilitadas al efecto. Para intentar cuantificar el problema, que sin duda es bastante mayor, Gabilondo encargó una encuesta a Narciso Michavila, de la empresa sociológica GAT3, que ha realizado un sondeo con 8.000 personas. El estudio ha concluido que un 11,7% de los españoles ha sufrido abusos antes de cumplir los 18 años. Es decir, 4.600.000 personas habrían padecido en España semejante tormento. Como establecen las organizaciones especializadas, la familia es el ámbito privilegiado de estas violaciones, tocamientos y abusos de autoridad. El informe del defensor ratifica el dato y especifica que de este 11,7%, un 3,36% lo ha sido en su familia, el 3,36%, y un 0,6% por parte de un religioso o sacerdote. El pasado 29 de marzo, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, don Juan José Omella, entregó al Defensor del Pueblo 6 volúmenes con todos los datos recopilados por diócesis y congregaciones religiosas sobre casos de abusos a menores. En el texto de 2.000 páginas, titulado Para dar luz, había información sobre 706 casos desde 1945. Gabilondo ha recomendado la creación de un fondo estatal para la compensación de las víctimas con participación económica de la Iglesia. También pide un acto público de disculpas y reforzar la prevención. Los obispos españoles, alineados con el Papa Francisco en la lucha contra la pederastia, han convocado para el lunes una asamblea extraordinaria con el fin de estudiar a fondo el informe del Defensor del Pueblo, que ha sido invitado a la sesión, aunque ha aducido un problema familiar. La Conferencia Episcopal también analizará la solicitud del bufete Cremades y Calvo Sotelo, al que la Iglesia encargó una auditoría propia que se debería haber entregado el pasado día 20 tras sucesivas demoras desde marzo, pero sobre el que los letrados han vuelto a pedir una ampliación de plazo. El secretario de la Confederación de Religiosos, la CONFER, Jesús Miguel Zamora, salía ayer al paso de los datos del informe del defensor.
Queremos seguir poniendo los medios necesarios para abordar de manera transparente y abierta el problema de los abusos de poder, de conciencia y sexuales dentro de la Iglesia. Y continuaremos, como hemos estado haciendo hasta ahora, colaborando con las instancias oficiales en aras de una mayor transparencia.
Y en la linterna de la Iglesia de Irene Pozo, ayer por la noche, el presidente de CONFER, Jesús Díaz Sariego, reiteraba la disposición para levantar todo tabú sobre estos hechos y colaborar.
Somos referentes para la sociedad de, bueno, pues personas que anunciamos el Evangelio, que nuestro discurso, ¿no?, pues es la buena noticia del Evangelio, y eso hace un daño mayor cuando, siendo portadores del Evangelio, no hemos cumplido debidamente, o bien por ocultación o bien por hechos delictivos cometidos, no hemos cumplido debidamente pues lo que predicamos.
Vamos a intentar arrojar algo de luz sobre estos datos que tantas veces hemos abordado en el programa y que nos preocupan, y concretamente también para entender la encuesta de GAT3. Para ello tenemos con nosotros al politólogo y director de Asuntos Públicos de Atrevía, don Manuel Mostaza. Muy buenos días, Manuel.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Interesante que el Defensor del Pueblo haya tenido la ambición de recoger una encuesta, visto que, claro, documentar casos sobre un asunto tan delicado, personas muy afectadas por los abusos familiares, los abusos en los entornos sociales, los abusos en los entornos religiosos, pues son particularmente difíciles.
Lo es. Siempre es una materia muy delicada de conocer, ¿no? Porque te puedes quedar las denuncias y considerar que esos son los que hay, o efectivamente puedes intentar abordarlo a través de una encuesta, que es un método para conocer la realidad social, digamos, a través de un sondeo, ¿no?, preguntando a unas personas y saber lo que pasa. El problema, como tú dices, Cristina, es que estas temáticas son delicadas y bueno, hay que leerse bien la encuesta yo no la conozco en profundidad, pero hay que leérsela bien para entender cómo se pregunta, para entender qué se considera abuso, digamos, y para ver qué tipo de tipología se hace, ¿no? Luego yo creo que es una ambición buena utilizar una encuesta como herramienta de conocimiento, pero también hay que entender cuáles son las limitaciones de las encuestas.
Claro. Una muestra entre 8.000 personas es, digamos, suficientemente afinada. ¿Son muchas o pocas las entrevistas para una investigación de este tipo?
Bueno, yo diría que son suficientes. Es decir, podían haber sido más, pero para que nuestros oyentes lo entiendan, y luego si quieres hablamos de eso, una encuesta con 8.000 entrevistas genera más o menos un margen de error de en torno al 1%. Con alguna otra variable estadística que no viene al caso, pero es en torno al 1%. Entonces, si no se va a hacer una segmentación, digamos, por territorios, sino que se quiere conocer todo el territorio nacional, es una muestra suficiente. Para que nuestros oyentes se hagan una idea, las encuestas del CIS, de manera habitual, suelen tener unas 5.000 entrevistas. Pero es verdad que cuando se va a un macrosondeo, por ejemplo, porque se quiere conocer datos por comunidades autónomas, ahí la muestra ya aumenta hasta las 20 o 25.000 entrevistas.
El dato es impresionante. Tantas veces informamos sobre la búsqueda constante de la policía entre pederastas de todos los ámbitos sociales, desde profesores universitarios hasta profesores de academias de deporte. 4.600.000 personas habrían sufrido abusos sexuales en España, el 11,7%. ¿Esto está en la media de otros países?
Pues no, no es sencillo de saber, ¿no? Porque ya digo que tenemos que entender bien qué se categoriza por abuso, porque todos son situaciones evidentemente, en fin, desgraciadas y condenables, ¿no? Pero no es lo mismo, digamos, un abuso verbal que un abuso físico grave. Pues hay que ver qué se considera abuso para luego poder homologar, digamos, estas categorías con otras cosas que se hacen en Europa.
Sí, es un método que, sin embargo, se ha utilizado en otros países, por ejemplo, en Francia o en Alemania. En la encuesta de GAT3 para el Defensor del Pueblo se habla no solamente de quienes han sufrido algún tipo de agresión sexual, ese 11,7% de los españoles en todos los ámbitos, sino también de los que específicamente lo han sido en la familia y en el ámbito religioso. Concretamente se refieren a un porcentaje de 11,7% de personas, no, 11,13%, que han sufrido una agresión en la familia. Este dato es reiterado por la Fundación ANAR, por Save the Children, por las asociaciones que subrayan que, desgraciadamente, por parte de padres, tíos, primos y en el entorno familiar, se abusa mucho sexualmente.
Sí, o sea, digamos, una cosa que sí que se sabe o se puede inferir por las denuncias y por las investigaciones judiciales es que los abusos, el lugar más común donde ocurren es efectivamente en el ámbito familiar, ¿no? Que es un ámbito de cercanía. En cualquier caso, claro, nadie en su sano juicio pondría en duda la institución familiar por estas cifras. Es decir, son casos terribles que ocurren, que la administración, la justicia y la policía tienen que estar muy vigilantes. Digamos, eso no invalida la institución familiar, ¿vale? Por lo cual digo que hay que ser cuidadoso también a la hora de hacer generalizaciones sobre los abusos y sobre las instituciones. Los abusos son una realidad terrible y desde luego tienen que ser perseguidos absolutamente por la justicia y hay que mostrar toda la empatía con las víctimas, pero hay que digamos contextualizarlos en dónde se producen, ¿no? Se producen mucho más en el ámbito de la familia porque hay más cercanía y porque muchas veces el abusador aprovecha esa confianza, ¿no? Digamos, que tiene con la potencial víctima. Y esto sí es un patrón común, por lo menos en el mundo occidental, ¿no? Es donde más abusos se producen, en el ámbito de la cercanía, de la gente que es con la que tienes más contacto.
Personalmente, en mi ámbito y mi entorno, he de certificar el caso de una niña abusada por su padre, el caso de una señora que lo fue por su tío y el caso de un varón que lo ha sido por su abuela. Alucinante, ¿eh? Curiosamente, la insistencia de la prensa, de cierta prensa hoy, concretamente El País, a toda portada, a cinco columnas, que es el recurso más grave que tenemos los periodistas, subraya exclusivamente los abusos de la Iglesia, concretamente que 440.000 personas habrían sufrido abusos en el ámbito religioso, de los cuales un 0,6% por sacerdotes y religiosos. Esto, digamos, sería objetivo con relación al resultado de la encuesta.
Bueno, es una inferencia, digamos, que es delicada de hacer, ¿no? Porque aquí vuelvo, Cristina, al tema del margen de error, ¿no? Y aunque es un tema muy técnico, es importante que los oyentes entiendan que una encuesta no es un censo, es decir, tú no le preguntas a toda la población, sino que le preguntas a una muestra representativa de esa población. Pero claro, hay un margen de error. Es verdad que con una encuesta de 8.000 entrevistas, el margen de error es el 1%, que es un margen bajo. Claro, pero si consideramos que es el 0,6 el que dice haber sido abusado, insisto, y hay que ver qué se entiende como abuso, ¿no? Pero si es el 0,6 y el margen de error es del 1%, yo no me atrevería a hacer esa inferencia de 400.000 personas. Me parece una inferencia un poco atrevida, digamos, ¿no? Y yo creo que efectivamente, como tú dices con esto de las cinco columnas, yo creo que busca también un titular un poco escandaloso, ¿no? Y llamativo. Pero yo creo que habría que ser más prudente. Insisto, es una cifra muy baja. El 0,6 con un margen de error del 1% es un poco arriesgado atreverse a hacer ese tipo de inferencias.
Pues agradezco muchísimo la asesoría sociológica de don Manuel Mostaza, director de Asuntos Públicos de Atrevía y politólogo en esta mañana de COPE. Un saludo muy afectuoso.
Un placer, como siempre, Cristina. Un fuerte abrazo y un saludo a todos los oyentes.
Yo me quedo con esos 4.600.000 personas que en España han sufrido abusos en el ámbito familiar o social y que apunta además una evolución preocupante, en tanto que, por ejemplo, la Fundación ANAR establece que esto es creciente y que los trabajos policiales identifican constantemente en las redes sociales pederastas a la búsqueda de sus víctimas. Hablemos con los chicos, hablemos con los adolescentes, informémonos de los peligros que, entre otras cosas, entrañan las redes sociales. Y el próximo miércoles es 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y yo he descubierto hace poco una esquela absolutamente sorprendente, de la que voy a hablarte enseguida.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
La reducción de la jornada laboral sin reducción salarial, es decir, repartir el trabajo que hay, no crear empleo.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Le dice al empresario, ahora la semana está en 40 horas, ¿no? Pues el año que viene estará en 37 y dentro de 3 años en 35 horas. Usted no tema por su productividad, porque el gran argumento que tengo yo, gobierno, es que como la gente trabaja 5 horas menos, va a ser mucho más feliz y por lo tanto va a trabajar más.
Escúchale de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Feliz aniversario, cariño.
¿Y es una caja de esas con un viaje sorpresa?
Cariño, pero si nos ha tocado el EPE. ¿Me has regalado un viaje a mi pueblo?
Jugártela es lo que tiene. Elige Opel Service y cambia tus neumáticos con 2x1 con las mejores marcas y gana en seguridad y tranquilidad. Condiciones en opel.es.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Arturo, vais de camarero?
Va a ser que sí.
Pues ponme un colacao.
¿Caliente como el fuego o mejor fresquito?
Quemando.
Quemando. ¿El de la tele? Como manda el jefe, que aquí cada uno se lo pide a su manera. Marchando a tu colacao.
Cada día millones de personas en todo el mundo se mueven con nuestros productos innovadores. Ascensores, escaleras mecánicas y rampas. ThyssenKrupp es ahora TK Elevator. Hacemos tu vida más fácil. Mantenemos tu ascensor. Nueva marca, misma pasión. TK Elevator, tecnología que mueve emociones. Llámanos 992-9229.
Un pincho de tortilla, por favor.
¿Con cebolla o sin cebolla?
En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra gama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes.
Citroën. Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. Ah, y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es, por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Solo hasta el 31 de octubre. Carrefour.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por dos tu ahorro.
Por dos, esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Y vamos a la buena noticia del día, que nos trae Ibudol de Kern Pharma. Laura Rubio, buenos días.
Buenos días, pues hoy la buena noticia tiene que ver con la alimentación y su relación con la salud mental. Y es que una nueva investigación, llevada a cabo en parte en la Universidad de Harvard y publicada en la revista Nature Mental Health, ha revelado que seguir una dieta mediterránea podría aliviar o prevenir los síntomas del estrés postraumático. Este descubrimiento podría permitir pautar una alimentación orientada a los pacientes que sufran este trastorno para mejorar sus síntomas. Este estudio es una muestra más de la relación que existe entre el microbioma intestinal y el cerebro.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Chiquilla se has cantado, sapichuría antivero, chacura un día esto ricoda, su que
es lo mismo morirse que morirse. Hay quien lo hace tras una vida buena y cumplida y acunado por el amor de su familia, de tal manera que hasta su morir es un consuelo para el corazón. Y es el caso de un hombre llamado Juanito Oñatibia, cuya esquela nos ha conmovido en este equipo absolutamente. Es un texto que apareció publicado hace unos días en el Diario Vasco y que hablaba de un hombre que murió a los 75 años, por lo tanto joven, el pasado 11 de octubre en Irún. La cuestión es que la esquela rezaba así. La familia Oñatibia, ya sabéis quiénes somos, os envía este recado de su parte. Él ahora no está motivado. A mis amigos, os dejo pagada la última chopera para que brindéis y rememoréis los buenos momentos que pasamos juntos. El brindis se hará en el tanatorio crematorio Arasu el 12 de octubre a las 12 del mediodía. Por favor, abstenerse los que no hayáis pasado buenos momentos conmigo y los que me debéis dinero. Esto que estoy leyendo, esto es una cosa muy grande. Pero es que, por si fuera poco, la esquela añadía una nota de la familia. Agura, Aitá, no nos esperes levantado, que ya iremos llegando, pero avísale a la mamá que vamos a tardar. Y vete derecho, que siempre te lías por el camino. Esta semana tampoco te ha tocado la bonoloto. Ana y Ainara son las hijas de Juanito, a las que tengo el placer de saludar en este programa. Ana, Ainara, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estáis lo primero, Ana? Cuéntanos.
Bueno, pues estamos todo lo bien que se puede estar en estas circunstancias, pues como en una noria, ¿no? Un poco a ratos bien, a ratos peor, un poco, bueno, pues no sé, un poco extrañadas por la repercusión que ha tenido el tema de la esquela. Y bueno, de alguna manera es verdad que no sé si nos está ayudando un poco a sobrellevar los primeros momentos, ¿no? Porque la verdad es que ha sido como un tsunami, pero bueno, vamos claro. A decir que lo llevamos bastante bien.
Ainara, ¿cómo murió tu padre tan joven? ¿Qué pasó para que falleciese a los 75?
Pues nada, primero de todo, te he escuchado leer la esquela y bueno, la entonación es exactamente igual que como la pensábamos nosotras y felicidades, porque realmente es así, me emociono mucho, la verdad.
¿Sabes qué pasa? Que como mi propio padre murió justo hace un año, os entiendo tan bien, indudablemente vuestro Aitá era diferente, cada uno tiene su estilo, pero aquí se ve un cariño y se ve un sentido familiar. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a vuestro padre?
Pues nada, que tenía, bueno, infecciones de tina remitentes, ingresó en el hospital y ahí le detectaron dos tumores y en cosa de muy poquito tiempo, en un mes y 11 días, se fue.
Fíjate, clavadito como el mío.
Rapidísimo y bueno, pues con todo lo que eso conlleva, ¿no?
Oye, Ana, y esto de la esquela tienes que contarme. O sea, ¿esto se le ocurrió a tu Aitá? ¿Cómo nació?
Bueno, pues mira, nuestro padre es una persona con mucho sentido del humor, con una sonrisa siempre, nos soltaba un chiste pues en el momento casi más inapropiado, nos hacía reír mucho. Y bueno, ese tipo de humor, la verdad es que es un humor de toda la familia, porque bueno, pues nos gusta mucho el cachondeo y nuestro padre pues le gustaba salir de bares, estar con la gente, alternar, nos gustaba mucho la música. Entonces, bueno, pues cuando se nos estaba yendo ya, pues tuvimos toda la familia reunida con él los últimos días, pero todos, o sea, todos tíos, hermanos, primos, y bueno, y pensando un poco en cómo hacer todo el tema ya de lo que nos venía, pues la verdad es que empezamos a pensar en la esquela y no nos cuadraba mucho este formato tradicional, ¿no? Vamos a decir.
¿Pero estabais hablando con él de eso?
No, pero bueno, pues en muchas conversaciones, sí, por lo menos en nuestra familia a veces sale,
sí,
¿no?
Sí, la nuestra también.
Oye, ¿cómo? Yo si me voy, pues yo sí. Quiero que me hagan un guateque ochentero. Yo quiero que no lloréis y que, yo qué sé, pues que, no sé, que hagamos una fiesta, ¿no? Al final, es una manera, la muerte forma parte de la vida. Sí. Nosotros no nos han educado para entenderlo así, Pero sí creo que cada cultura y cada religión interpretan el significado de la muerte de una manera y por ende, pues la manera de despedirse de sus seres queridos, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues nosotros un poco en ese punto decíamos, bueno, ¿qué hacemos? O sea, funeral no, porque tenemos claro, nuestra familia no somos creyentes, ni primos, ni tíos, ni padres, ni nadie. De hecho, bueno, pues tenemos budistas, tenemos agnósticos, tenemos ateos, otros que no saben ni qué son. Y bueno, y pues un poco pensando en qué le gustaría a él y qué era lo que nos había transmitido de alguna manera, pues se nos ocurrió que, hombre, pues un poco, él nos lo había un poco, lo habíamos hablado, ¿no? Pues una fiesta, bueno, pues venga, vamos a invitar a brindar por él, ¿no? A todos sus amigos, a los con los que compartía esos momentos de chiquitos, que no sé si sabéis, aquí en Euskadi, pues el
sí,
de salir de rondas, de bares, de amigos, de alternar.
De chatos, que y llamamos bueno, aquí.
Y, sí, eso es, eso es. Y bueno, y le encantaba la música de Luis Mariano, pues que hemos crecido con ella. Luis Mariano era de Irún, entonces, pues bueno, un poco, pues ¿qué hacemos? Pues vamos a brindar por él. Y así nació un poco la idea de brindar por él.
Bueno, cada me gusta muchísimo. Que, ¿qué es una, sí, ¿qué es una chopera?
Una chopera es un chiquito, es un vinito, un pues eso, un, ¿cómo me acabas de decir tú?
Un chato, sí.
Mismo,
o un vaso, que dicen en otros sitios, sí.
Aquí se va, pues bueno, se iban, sobre todo la gente ya más mayor, ya se está perdiendo la tradición, pues los hombres iban de chiquiteo, pues de bares, de venga, un vinito en cada bar, y alternaban, y bueno, pues ya quedan pocos de esos, además, es una pena.
Verdaderamente. Sí. Oye, Ana, ¿y pudisteis celebrar ese encuentro, ese brindis en su honor en el tanatorio?
Sí, mira, pues además fue precioso, porque aparte de familia, amigos conocidos, pues vino mucha gente que nosotros no conocíamos, o bueno, o sabíamos que estaban, pero no teníamos relación. Entonces, gente que nos venía a contarnos que, bueno, que siempre estaban con él, que sea anécdotas de... Bueno, pues fue muy bonito, muy emotivo, con, por supuesto, con comida y bebida. Nos faltó pues los vinitos, la cerveza, la tortilla de patata y música, ¿no? Y fue, la verdad es que fue muy emotivo y fue muy bonito. Y gracias, y quiero aprovechar, porque esto no hubiera sido posible sin la ayuda del tanatorio Araso, que está en Irún, que cubre toda la comarca del Bidasoa. Y bueno, gracias a ellos hemos podido hacer esto, porque nos han brindado todos sus recursos. No es un tanatorio al uso, ¿eh?
O sea, sí, que se podían haber puesto especialitos y decir, ¿pero qué es esto?
No, al claro. revés. O sea, nos dijeron, y me consta que lo hacen con todo el mundo, ¿eh? O sea, hacer lo que queráis, con el culto que queráis. Tienen un, bueno, pues el sitio tiene además campo, tenemos las ovejas en la campa de enfrente. Desde el primer momento nos dijeron que, bueno, música, lo que quisiéramos. Entonces, bueno, tienen un equipo humano impresionante, y yo creo que es un tanatorio que abre las puertas a que las despedidas puedan ser no solo como hasta ahora religiosas, sino, bueno, cada uno como lo sienta y como lo quiera hacer.
Bueno, quita, además, vuestra despedida no está reñida con una despedida religiosa, ¿eh? Que mira la de nuestro Pepe Domingo Castaño y la que yo quisiera, porque de verdad, vuestro padre a mí me ha dado envidia, porque digo, ole sus narices, la verdad. Ha sido una cosa verdaderamente bonita. Y luego, Ainara, hacéis esa alusión divertidísima a que vais a tardar vosotros en ir. Que vais a ir, pero que vais a tardar, ¿eh?
Y ya iremos llegando.
En la medida de lo posible, pues con nuestro tiempo, ¿no te parece?
Efectivamente. Al final, bueno, el toque de humor, aunque es difícil, realmente es difícil a veces, hay que intentar mantenerlo, y sobre todo, para mí las despedidas, y, o sea, en esta vida celebramos todo, ¿no? Celebramos un nacimiento, celebramos un trabajo, celebramos un cumpleaños, celebramos muchísimas cosas, y la muerte, no la muerte en sí, creo que no es celebrar la muerte, es haber conocido a esa persona, ¿no?
Sí, todo lo que dar las gracias por una vida que dices verdaderamente, que es lo que nosotros hemos visto en la esquela, ¿eh? La belleza de la vida de tu padre.
Sí, la verdad que
y luego estaba así, bueno. Ana, esos detalles, dice, vete derecho que siempre te lías por el camino. Esto me hace mucha gracia. ¿Se perdía o qué?
Sí, bueno. No, bueno, pues mira, pues ¿qué te voy a contar? Pues a nuestro padre le gustaba vivir y disfrutar, y bueno, pues a veces sí.
A veces cogió un meandro.
Sí, pero bueno, nada, la cuestión era, bueno, es verdad que todas las frases y todo lo que hemos puesto en la esquela para nosotros tiene un sentido específico, no está puesto al azar. Lo de que ya iremos llegando, pues también era porque nuestra madre pues ha muerto hace un año.
Ay, amigo.
Fíjate lo que son las cosas.
Sí,
pues entonces, como ha sido muy reciente y todavía casi estamos en proceso de duelo con nuestra madre, pues ahí les veíamos a los dos, ¿no? Y
que sí.
Como ha sido tan seguido el uno del otro, pues por eso pusimos eso. Y bueno, pues en eso estamos. La Bonoloto, pues porque siempre, cada vez que llegábamos a su casa, se ponía súper loco gritando y diciendo, me ha tocado la Bonoloto. Y era como, guau, ha tocado la Bonoloto. Y luego te decía, me ha tocado un euro.
Pero le había tocado, mujer.
La había tocado, claro que la había tocado. Pues,
qué bonito. La verdad es que, fíjate, mira que no nos conocemos en absoluto, ni sabíamos nada de la familia, pero gracias a vuestra esquela hemos podido participar de la vida de don Juan Oñatibia, de este buen humor, de esta vida en familia, de este sentido de la amistad, del disfrute, de la fiesta, que realmente han orlado su existencia y a todos nosotros nos han alegrado. O sea, que os damos las gracias, Ana y Ainara, os mandamos un abrazo, las oraciones de los que creen para que os podáis encontrar de nuevo en el cielo y gracias por habernos enseñado a despedirse, de verdad.
Bueno, a mí, pues, sí, Cristina, sí, no, sí.
Dime.
A ver, a mí me gustaría, aprovechando que esto lo escucha cantidad de gente a nivel estatal, me encantaría transmitir un mensaje, y es que si la muerte es parte de la vida, hablen en sus casas de la muerte, hablen, porque es un tabú, pero es algo que nos va a llegar a todos, y el poder acompañar, el poder hablar de ello, creo que le quita mucha carga. Y me parece interesante, hay que hacer una pedagogía sobre la muerte, hay que hablar sobre el duelo. El duelo no empieza solamente cuando una persona muere, el duelo empieza de antes, ¿no? Hacemos duelo cuando nos despiden de un trabajo, hacemos duelo cuando rompemos con una pareja, hablen de la muerte. Me parece importante.
Pues fíjate qué bonito, incluso antropológicamente, enriquecer así la historia de un país gracias al sentido común y al amor de una familia. Ana y Ainara Oñatibia, enhorabuena, de verdad, un abrazo a toda la familia y ánimo. Adelante.
Gracias.
Adiós.
Buen día.
C'est magnifique, avoir de cœur pour faire un seul bonheur, oh là là là, mais c'est magnifique, s'aimer d'amour à Paris pour toujours, c'est magnifique.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
A veces con Marian Rojas aprendo hasta palabras y anglicismos de estos que nos describen la realidad. Gaslighting, en realidad es el término británico para hacer luz de gas, es un nuevo fenómeno psiquiátrico, o si no nuevo el fenómeno, sí la descripción. Marian Rojas, buenos días.
Buenos días, Cristina. Efectivamente, el gaslighting, que puede ser que haya nuestros oyentes digan, bueno, han visto que nos traen Cris y Marian hoy, ¿de qué se trata, ¿no? El gaslight, quizá a alguno les suene por una película de 1940 que trata como un marido va manipulando mentalmente a su mujer hasta que la hace sentir completamente pues insegura, completamente casi loca, ¿no? Y tiene que ver, es como un abuso emocional en el que el abusador te hace dudar de tu propio criterio. Entonces tú te sientes constantemente confundido y ansioso. Es decir, cuando alguien intenta alterar la percepción del otro, haciéndole creer que lo que ve o siente o ha escuchado es falso. Yo me acuerdo hace unos años un caso que tuve en la consulta que para mí fue terrible, y es que vino una señora muy angustiada. Entonces decía, es que yo creo que tengo Alzheimer porque yo dejo las cosas en un sitio y no están, porque a mí me pasa esto, y entonces yo siento que mi marido llega más tarde de lo normal y que huele a perfume, mientras me dice que no, que en verdad ese perfume es el que yo le regalé. Entonces, bueno, y estaba muy confundida, y la realidad es que yo misma en un momento dado ya no sabía si la paciente tenía un trastorno, si la paciente era insegura, si la paciente tenía un inicio de algún tipo de demencia. Y entonces un día llamé al marido, pero claro, tuve una última sesión con la señora que estaba muy, muy angustiada. Entonces puse esto en este sitio y no estaba, dije esto y mi marido dijo que no era verdad. Y dije, marido, yo creo que estoy enfermando gravemente. Entonces llamé al marido y me vino a ver a la consulta, y entonces abrió la puerta, se sentó y me dijo, esto es secreto profesional, ¿no? Y le digo, sí, claro. Y me dice, sí, todo lo que dice mi mujer es verdad.
No.
Yo disfruto manipulando porque es lo que me hace sentir fuerte.
No.
Cogió la puerta y se marchó. Bueno, yo era muy joven, ¿eh? Yo estaba terminando la residencia, yo creo.
¿Y qué hace uno en ese momento? Porque lo natural es llamar a la mujer y decir, oiga, divórcese rápidamente que tiene usted un besano con casa.
No, pero era un secreto profesional. Y entonces, bueno, recuerdo perfectamente llamar a mi padre, porque yo no sabía cómo se gestionaba. Y entonces mi padre le llamó a él para citarlo. Pero bueno, existen personas que tienen esa capacidad por diferentes razones, que se sienten fuertes, se sienten poderosos, que cuando consiguen que las personas hagan exactamente lo que ellos quieran. Entonces, este tipo de abuso puede ser consciente por parte del abusador o no. Es decir, a veces, o sea, lo que se activa es en la otra persona que dude constantemente. Y entonces,
¿y eso en qué tipo de relaciones se da? ¿En las conyugales?
Bueno, se puede, es lo típico, la relación de pareja o de padres a hijos. De hecho, quizá algún oyente que nos esté escuchando pueda sentirse identificado con algo que le sucedió en la infancia, ¿no? Esos padres que de repente, que gracias a Dios no hay muchos, pero existe, que te inoculan la culpa desde que tú eres pequeño.
¡Ay, qué horror!
Imagínate, por ejemplo, yo esto lo vi hace poco en un tema de consulta, me contaba una chica, me decía, es que mi madre se iba a trabajar, venía toda enfadada, cansada, me regañaba y me decía, la culpa es que tú tienes el cuarto desordenado, la culpa es que tú esta mañana no te has vestido a la primera, y entonces yo ya me he ido irritada al trabajo y por culpa de eso, pues ya mi jefe está disgustado conmigo y me van a bajar el sueldo. Y entonces tú generas, claro, tú cuando eres pequeño no eres consciente de esto que estás produciendo en la otra persona. Pues claro, o sea, de lo que te están produciendo en ti, porque tú eres un niño. Cuando esto sucede en la pareja, pues los típicos síntomas o lo que las señales para darse cuenta es cuando, por ejemplo, te cuestionas tus ideas y tus acciones constantemente. Te preguntas si eres demasiado sensible. Muchas veces al día, ¿será que yo me estoy exagerando? ¿Será que yo siento demasiado? Siempre te estás disculpando a tus padres, a tu pareja, porque siempre has hecho algo malo. Esto es un clásico. Te preguntas por qué no eres feliz si aparentemente va todo bien. ¿Qué me está pasando? ¿No? Yo recuerdo a esta señora, constantemente ofreces excusas a tus familiares, a tu pareja o a quien sea, o a tus padres, por el comportamiento, ¿no? Esto no tal, es que perdonar, porque yo no debería. Pero claro, como dudas constantemente de ti mismo, te ves a ti mismo como reteniendo, ocultando información.
¿Y qué diferencia hay entre esta manipulación directamente malvada y, por ejemplo, el maltratador que está encima todo el rato de la víctima y le dice, es que no recoges la cocina, lo tienes todo hecho un asco? ¿Es exactamente lo mismo?
Bueno, pueden tener cosas similares, pero el tema es que tú te des cuenta que eso te está sucediendo. O sea, tú ten en cuenta que hay veces que tú te encuentras en una relación de abuso y tú eres consciente de que estás dentro de esa relación de abuso, pero que no puedes salir de ella. En terapia es un clásico, ¿no? De gente que te dice, Marian, yo sé que mi marido, mi pareja, mi padre, pues depende emocionalmente, me manipula, me trata mal, pero soy incapaz de salir. O sea, lo hablaba el otro día con una señora que pues lleva toda su vida con su marido, que es un señor que tiene problemas de alcoholismo, de mal carácter, en alguna ocasión ha sido un pelín violento con ella, pero ella dice, es que me da pena pensar si se queda solo, qué va a ser de él, quién va a cuidar de él, por otro lado, qué hago yo sola, pues bueno, pero es consciente de que hay una manipulación. El tema es que cuando tú estás con alguien que te manipula, que te hace sentir mal, que abusa de ti, la voz interior, la autoestima, se destruye. Y entonces una de las cosas que más hace sufrir es que no tienes seguridad en ti mismo o en ti misma. Y yo, uno de los grandes ingredientes del equilibrio y del bienestar y de lo que llamamos felicidad consiste en estar a gusto con uno mismo, o sea, de lo que creo que digo, lo que creo que hago, lo que creo que pienso, cómo me relaciono con las personas. Pero tú piensas, Cristina, por ejemplo, llevándola al extremo, ¿no? Cuando una persona empieza con un cuadro de demencia, lo que más le angustia es, pero dije eso, pero ¿qué pasó? ¿Con quién cené? O sea, la duda es angustiosísima, el no recordar qué dije, si realmente dije eso. Te imagínate que llegas un día a un sitio, Cristina, y alguien te dice, hombre, Cristina, si tú dijiste la COPE, y te dicen una frase. Entonces yo eso no lo he dicho, hombre, Cristina, te escuchamos todos. Entonces tú dices...
¡Qué horror!
Pues, claro, pues te imagínate eso todo el día con gente de tu entorno que te dice, hombre, pero claro que lo dijiste. Entonces puede suceder que tú digas, mira, esta gente me está manipulando porque quieren hacerme sentir mal. Pero claro, llegar a esa conclusión no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera más obvia. Lo primero que dices es que ese día me pasó algo, no habría dormido, estaría yo nerviosa, estoy seguro. Pero tú imagínate que vuelve a pasarte y te dicen, oye, Cristina, últimamente te vemos en la COPE. Que... Y entonces, claro, tú empiezas a generar una inseguridad que cuando estás hablando vives en modo alerta y tienes un exceso, claro. Entonces, este gaslight, que me parece un concepto nuevo y novedoso, que no es nuevo, porque esta película tiene de 1940. De hecho, hay algún libro de algún terapeuta americano, que sabes que estas cosas les encantan, todo lo que sean síndromes o conceptos nuevos les encantan, pues lo han tratado. Entonces... Lo más típico es que se apaga por completo el criterio propio. Se duda de tu criterio y tiendes a buscar seguridad en otra persona. Entonces todo el rato empiezas a comprobar. Oye, ¿seguro que habré hecho esto? ¿He dicho esto? Entonces, claro, se genera una enorme angustia.
¿Y qué se puede hacer?
Bueno, no es fácil, no es fácil. Por empezar, si estás en una situación así, es como cuando hemos hablado tú y yo, Cristina, aquí del maltrato, o de vivir con un narcisista, ¿no? Que hablamos hace pocas semanas. Pues el narcisista es una persona en la que tú no te das cuenta, porque tú hay un punto en el que entras en su corte de adulación y entonces tú te vas haciendo cada vez más pequeño, te vas haciendo cada vez más pequeña, y entonces entras en esa especie de relación tóxica y no sabes salir. Y a veces hay que abrir los ojos a las personas y te tienes que sentar con alguien que te diga, oye, yo creo que estás viviendo esto. Pero claro, las personas que abusan, en general, en público, lo saben hacer muy bien, son expertos manipuladores. De hecho, preparándome esto, leí el libro de Dale Carnegie, el de Cómo hacer amigos, que fue un bestseller. Entonces hay un punto de él que te dice, ¿no? Que la persona que más divulga, que es Robin Stern, sobre gaslighting, y dice, hombre, Dale Carnegie, que te dice cómo hacer amigos e influir en los demás, que hay un punto que si lo llevas al extremo te conviertes en gaslight, es decir, conseguir que la gente piense lo que tú quieres que piense, que es uno de los puntos, ¿no? Esto es un don, es decir, que tú digas algo y que la persona de frente diga, ah, pues tienes razón, pues pienso como tú, pues. Pero claro, si eso lo llevas desde la mentira, desde la manipulación, o porque estás replicando algo que tú viviste de pequeño, pues claro, ahí te metes en un verdadero problema.
Pues atención, que la otra manera es estar atentos a esta sección de COPE y identificar los problemas escuchando a Marian Rojas. ¿Y cómo hacer que te ocurran cosas buenas? Pues comprando su bestseller de este nombre. Y además, puedes comprar también Encuentra tu persona vitamina. Querida Marian Rojas, un placer tenerte aquí en esta esquinita. Un abrazo.
Muchísimas gracias y feliz día a todos nuestros oyentes.
Con los oyentes y saludamos a Diego González, alias El Peli. Buenos
tal?
Días,
buenos
Diego.
Días. ¿Cómo estás, Cristina?
A Laura Rubio ya la hemos saludado y tenemos además que pediros para mañana que participéis en nuestra encuesta sobre cuál es el tema mañana.
Sustos.
Ah, sí, que estamos con esto que llaman ahora Halloween, que antes eran todos los santos y todos los difuntos, jornadas en las que a lo largo de la semana nos acordaremos de nuestros fallecidos.
Pues sí, mañana nuestros oyentes nos pueden hablar de esos sustos que han tenido. Estamos en el 666-55-4000, ahí ya saben que nos pueden mandar sus audios de WhatsApp, a los que donde hoy estamos recibiendo pues audios como estos.
Una vergüenza la manipulación de la prensa con las noticias en cuanto a lo del tema de la sexualidad de la Iglesia con menores. ¿Por qué monopolizan solamente la Iglesia? Es que es alucinante.
Sí, sobre todo porque es evidentemente un foco completamente mentiroso. Lo que ha dicho el defensor del oyente en su informe es tremendo. Se refiere a que multitud de personas han padecido abusos, concretamente 4,6 millones de personas en la familia, en su entorno social, etcétera, y una absoluta minoría, el 0,6%, por parte de un sacerdote o un religioso. Pero el titular del País, a cinco columnas, se refiere sola y únicamente a la Iglesia. Hay que tener cara en esta obsesión por dirigir algo que ciertamente es una lacra social. Nos vamos a las noticias y enseguida hablamos del tiempo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @fin de semana cope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
Pronto tendrán que elegir sus juguetes de Navidad. Pero como dice Pumba...
¡Hakuna Matata!
Ningún problema, porque ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés, con la fantasía de los personajes Disney.
Y todos los juguetes para escribir la carta a Papá Noel y los Reyes.
Comienza la magia. Recoge tu catálogo de juguetes en los centros del Corte Inglés.
O disfrútalo en versión digital en su web y app.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por dos tu ahorro.
Por dos, esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en todos los vehículos nuevos y con entrega inmediata. Solo del 16 al 31 de octubre. Inscríbete ya en peugeot.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para ahorrar en tu factura de la luz, todo cuenta. Como cambiarse a Endesa, que te da ahorro permanente con un 20% de descuento en tu consumo de luz para siempre. Cámbiate ya y participa en el sorteo de 20 premios de un año de luz gratis. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiateendesa.com.
HSN te ofrece un descuento de hasta el 55% en complementos de colágeno, condroitina o glucosamina y fórmulas únicas desarrolladas por HSN con estos ingredientes. Haz tu pedido en hsnstore.com hasta el 31 de octubre. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Descubre la gama MG4 Electric desde 19.480 euros y encuentra por fin el eléctrico perfecto para ti. Con hasta 711 kilómetros de autonomía total en ciudad, 7 años de garantía y 5 estrellas Euro NCAP. Seas como seas, hay un MG4 esperándote en el concesionario. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que disfrutan la carretera como nadie, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee, muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
De obras inacabadas.
Pero en tu casa, o en la calle, o en tu ciudad, o en...
En tu casa, fundamentalmente.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Y usted qué dejó sin terminar?
Mi suegro. ¿Os acordáis de los esqueletos esos que vendían por capítulos?
Sí.
Pues imaginarse 200 y pico huesos, y después de los huesos llegaron los músculos. Y ya un día se levanta así y dice, espérate que voy a comprarle el traje.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?